Desde el Congreso del Futuro, presentamos Aire Fresco con Francisco Aravena. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos transmitiendo desde la sede del ex Congreso Nacional aquí en el centro de Santiago, como hemos estado toda esta semana. ¿Por qué? Porque se está desarrollando acá mismo el Congreso del Futuro, este evento científico, probablemente, ya lo hemos dicho, uno de los más importantes e interesantes eventos de ciencia y divulgación científica, y sin duda un evento imperdible del verano y cada vez más aquí en la ciudad de Santiago. Ya les he dicho que Polo Ramírez, el dueño de este espacio, está de vacaciones, pero estoy tratando de hacer lo posible por llenar sus, no zapatos, zapatillas, porque es muy deportivo Polo. Les quiero decir que nos pueden escuchar también y nos pueden ver a través del streaming, a través de nuestra frecuencia en duna.cl y a través de Facebook Live y, por supuesto, de nuestras frecuencias tradicionales de la frecuencia modulada. Hoy vamos a partir este Aire Fresco con una psicóloga que ustedes conocen muy bien porque tiene mucha experiencia, además en medios de comunicación, porque es muy interesante, y hoy día estuvo en el bloque de las 9:30 de la mañana, un panel titulado Lo que nos hace humanos, una pregunta muy, muy pertinente, considerando que la pregunta paraguas de este Congreso del Futuro es ¿qué especie queremos ser? Y por tanto, bueno, de ahí a lo humano, debería ser, por lo menos por un par de años, debería ser la respuesta a una cosa a la otra, ¿no? ¿Qué especie? Humana. Estamos con Constanza Michelson, psicóloga, magíster en psicoanálisis y habitual de los medios de comunicación. ¿Cómo estás,
habitual, Constanza? Amiga, ¿qué tal?
Amiga de los medios. Constanza, ¿cómo te aproximaste tú a la pregunta de este panel, ¿cierto? De lo que nos hace humanos en medio de esta gran pregunta de qué especie queremos ser, desde tu expertise, porque bueno, después hablamos un poco de lo que presentaste en tu charla de hoy, pero es muy interesante el ángulo que tú tomas para atacar esta pregunta, ¿no?
Bueno, yo creo que mi aproximación es una aproximación que tiene bajo prestigio, digamos, ¿no? Que tiene que ver con decir que precisamente lo humano no tiene que ver con aquello que generalmente suponemos que es lo que nos define, la racionalidad, ¿no? Sino que plantea que precisamente es una cierta tensión que tenemos con la racionalidad lo que nos define como humano, lo que nos distingue. Quizá de lo que podría ser la inteligencia artificial. Estaba pensando más que nada en eso, a propósito de, bueno, acá en más debates, digamos, uno ya no sabe cuánto es ciencia ficción o cuánto podrá ser, digamos, cuánto será un futuro lejano, cercano. Está como amenaza, ¿no?, de que las máquinas de pronto van a empezar a sustituir a lo humano, ¿no? Entonces, poco estaba pensando en eso. Bueno, posiblemente hay una cierta racionalidad que las máquinas, por cierto, van a poder replicar, eso no me cae ninguna duda. Pero yo me preguntaba si acaso nuestra relación tan tensa a la racionalidad que lo humano tiene, digamos, porque nosotros no coincidimos con la razón, creemos que sí,
claro,
digamos, eso la es lo que tiene prestigio.
La buscamos, o decimos buscarla,
la buscamos,
¿no?
La buscamos, creemos que cuando buscamos conocernos a nosotros mismos, pagamos por eso a veces, así claro, como por ser más racionales, como por coincidir con nosotros mismos, por eso mucha gente va a terapia con esa fantasía, por ejemplo, o a estos coaching, estas cosas de liderazgo, así como para coincidir con esa persona que sueñan ser, ¿no? Y no pegarse estos tropiezos. De algún modo, bueno, yo defiendo el tropiezo. No es que lo defienda porque me parece, por enaltecerlo, digamos, sino por decir, bueno, hay algo del humano que está ahí y tiene algo virtuoso, finalmente. Que de algún modo, en la medida en que uno reconozca que no somos solo racionalidad, bueno, me parece que, por cierto, el siglo XX es una gran muestra que el gran proyecto de la racionalidad fracasa, ¿no?
Claro.
Al menos tener ese gesto de humildad, que no somos solo razón, nos obliga a pactar, nos obliga a la política.
Claro. Ahora,
ese es el punto.
Sí, es interesante cómo enganchas en el relato los procesos justamente más globales, políticos, históricos, en términos de fracasos de grandes proyectos, ¿no?
Sí.
Porque claro, si uno, de un aspecto puramente racional, uno podría establecer una curva que tendría que llegar a la perfección en algún momento, y sabemos que no ha sido así.
No pasó.
Y que es posible que
no
sea,
pasó,
¿no?
El siglo XX, ¿no?
Claro.
Bueno, eso, digamos, es ahí donde viene este quiebre la modernidad, la caída de los ideales de la Ilustración. Uh-huh. Y viene esto de la posmodernidad, donde bueno, se caen los grandes metarrelatos y vienen las múltiples verdades y todo, digamos, todo esto que ya conocemos. Pero también hay quienes sostienen, bueno, que hoy día es como los avances técnicos gigantescos, ¿no? Que estamos presenciando y rapidísimo. Una cierta también, hay un apocalipsis, digamos, para algunos, pero para otros hay un entusiasmo, para algunos que no son científicos necesariamente, ¿no? Sino los que están buscando la inmortalidad, no sé, de distintas maneras, por ejemplo. Hay un cierto entusiasmo como de parchar, de alguna manera, todo aquello que fracasó, ¿no? El siglo XX, hoy día a través de la técnica, como que hoy día podemos, eso que falló del ser humano, súper racional, es como que hoy día, si conocemos nuestra última verdad, como si nuestra verdad estuviera en las células, en el genoma, y pudiéramos controlar además eso, es decir, casi como si pudiéramos erradicar el mal.
Ya, y ahí hay algo interesante, porque hablamos de la tensión con la racionalidad, y hay una tensión que es inherente a la ciencia, probablemente, porque la ciencia está definida en gran medida por el desafío a las fronteras, ¿no? El desafío a esto no se puede entender racionalmente, y ahí viene, qué sé yo, la religión, o vienen como otro set de herramientas humanas, probablemente, para darse explicaciones, ¿no? Pero la ciencia ha ido progresivamente conquistando esas explicaciones, cosas que en el siglo pasado eran sobrenaturales, o teníamos que mirar al cielo y rezar que tuviera sentido. Claro. Ahora las vamos entendiendo poco a poco, y se ha abierto como una compuerta fantástica con entender un poquito mejor los procesos que antes considerábamos que eran simplemente estaban en el misterio, procesos a nivel cerebral, a nivel genético, mirando cosas que nunca soñamos con ser capaces de ver, y justamente mirándolas gracias al conocimiento y a la tecnología. Sin embargo, y por lo tanto, esta tensión con la racional también se instala dentro de la ciencia, ¿no? Respecto de cómo, de cuáles son los motivos para seguir, o cuáles son como las fuerzas que permiten o que llevan a la ciencia a seguir avanzando.
Lo que pasa es que hay que entender que eso es un paradigma, es una manera de conocimiento, ¿no? Es el paradigma positivista, ¿no? Y que es una manera de entender la realidad, de comprender, y eso no se va a detener, por más que uno se escandalice, diga, en fin. Ahora, me parece que no son los científicos los que están a cargo de la ética, ¿no? Claro. La ética es un problema político del cual todos tenemos algo que decir ahí. Pero eso no se va a detener, es una manera de conocimiento. Yo creo que más bien la pregunta está en, hoy día discutía precisamente con un neurocientífico, discutíamos a propósito del problema del deseo, porque hoy día uno puede decir, bueno, podríamos, una cosa a propósito de usar la técnica a favor de la lógica del control, y entonces hoy día lo que parece bueno puede terminar siendo malo, no sé, como es quizás la paranoia de controlar enfermedades que uno ni siquiera tiene. Claro. Siempre pienso en la gente, por ejemplo, que come sin gluten y paga un montón de plata, por eso ni siquiera tiene una alergia al gluten, o prevenir enfermedades de verdad que no tiene. No sé hasta qué punto eso genera también una paranoia, y también es un negocio. Ah. Entonces, uno no, la técnica no es ni buena ni mala. Claro. Depende cómo se utilice. Ahora, entonces, frente a eso, hoy día podemos, digamos, prevenir una serie de enfermedades, y quizás eso sea una cuestión exponencial, que podamos prolongar la vida. Sin embargo, hoy día la pandemia es la depresión. Así y todo, a pesar de que puedan haber condiciones de salud mucho mejores desde el punto de vista físico, ¿qué pasa con esta enfermedad del deseo? Porque ese es el nombre, digamos, de la depresión, es el nombre de la falta de deseo. ¿Por qué falta de deseo? Entonces, el neurocientífico me decía, bueno, ya vamos a descubrir dónde está eso cerebralmente. Claro. Entonces decía, bueno, y aunque eso se descubra cerebralmente, entonces, porque él decía, los animales también tienen deseo, y en fin, no sé qué. Y yo decía, bueno, o sea, aquí la pregunta es por qué hay ciertas personas, por qué en lo humano, por ejemplo, teniendo un montón de condiciones de buenas, respecto a un montón de cosas, ¿por qué podrían no tener deseo de vivir? O sea, porque el deseo es eso que justifica el esfuerzo de vivir. Ah. Es un misterio, digamos. Ahí hay algo más que al menos nosotros los psicoanalistas decimos, eso no está en el cerebro. El cerebro es un soporte, por supuesto. Está. crea una incidencia. Pero el deseo tiene que ver con este cruce en que somos animales, que tenemos un cerebro, tenemos una química cerebral, pero estamos cruzados por la cultura. Eso, ¿qué significa estar cruzados por la cultura? Estamos cruzados, digamos, por lo que somos socialmente, tenemos una marca de clase, eso nos determina de ciertas maneras, que nos hace más o menos felices, eso nos determina, hay ciertos determinantes en el amor, por ejemplo, necesitamos a otros. Todas esas cuestiones inciden en lo que somos, en lo que pensamos, y eso es más grande que el cerebro.
Estamos conversando con Constanza Michelson, psicóloga, que estuvo esta mañana en el panel Lo que nos hace humanos. Constanza, tú hoy día en tu presentación hablabas de aquello irreemplazable, justamente aquello humano inherentemente que está en la interacción personal, en la interacción cara a cara, en lo que nos pasa más allá de lo racional cuando nos enfrentamos a otra persona. ¿Qué identificaste ahí como esencialmente humano?
Lo que pasa es que lo erótico es la relación de los cuerpos. La relación de los cuerpos, ¿qué ocurre? Esto tiene que ver con la relación que los seres humanos tenemos al lenguaje, que es ambigua, ¿no? El lenguaje humano no se puede reducir, o es un crimen reducirlo, me parece más bien, a una lógica, a una funcionalidad como un medio de comunicación. O sea, cuando nos plantean esto de la comunicación efectiva, que todo esté súper claro, todos los hermanos entendemos que eso no va a ser así, siempre hay malentendido, ¿se entiende? En la relación cuerpo a cuerpo pasa eso, yo no sé lo que tú estás pensando, tengo que leer ciertas contradicciones en ti, mensajes que pueden ser paradójicos, y eso de alguna manera me hace más inteligente porque entiendo tu cuerpo en varios registros.
Claro.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la comunicación digital? Borra, saca el cuerpo, entonces borra ese registro y eso genera una comunicación lineal, literal, que es de lo que nos hemos quejado en el último tiempo a propósito de las grandes batallas de las redes sociales, donde las peleas se vuelven efectivamente literales, a la letra, estúpidas, si tú quieres, y nos vuelven más violentos. Entonces, hay algo que efectivamente, si define lo humano, yo diría, hasta acá, eso, lo humano no es una garantía de nada, lo humano cambia, digamos, pero hasta acá, tiene que ver con que estamos sujetos a un cuerpo mortal y a un cuerpo sexual, mientras eso exista, estamos sujetos a la ambigüedad, a lo que no es claro. Ahora, si empujamos todo esto, todo lo técnico, a la claridad absoluta y nos convertimos en algoritmos, yo decía, bueno, un buen ejemplo es el capítulo de Black Mirror que se llama algo así como Vuelvo Enseguida, donde el novio muere, deja su huella digital y digamos queda su código puesto en una réplica, en un cuerpo idéntico. ¿Y qué es lo que le pasa a ese cuerpo? Lo que muestra Black Mirror es que ese hombre se repite a sí mismo permanentemente. Es igual a sí mismo, coincide consigo mismo. No tiene ambigüedad, no tiene misterio. Ahí ya no es el mismo humano.
Claro.
Que hasta aquí somos.
De alguna manera entonces nuestra mayor mediación digital en nuestra comunicación nos ha mostrado también lo que nos ha ayudado a mirar justamente el valor de esa ambigüedad, ¿no?
O no, yo creo que hoy día estamos en tiempo, por eso yo creo que esto más que ver con la técnica, como decía, no es ni buena ni mala, es el tema ideológico. Si hoy día la ideología apunta que queremos ser transparentes, a codificarlo todo y en la absoluta claridad, bueno, nos vamos a convertir en código y el cuerpo no se va a convertir más que en una información. Y punto, digamos. Entonces vamos a aspirar a lo lineal, y que es un poco la lógica del protocolo.
Claro.
Que todo sea protocolo, de manera que yo no me equivoque en nada y nada atente contra mí. Es como lo que pasa, no sé, lo que la gente hoy día muchas veces se queja cuando va al doctor. ¿De qué se queja? Que tú vas y que los médicos hacen poca clínica y se demoró 5 minutos y me mandó a hacerme 1000 exámenes. Porque el médico no se va a arriesgar a leer los signos que pueden ser equívocos. Hacer clínica, le decimos nosotros.
Claro.
¿Sí? Sino que no, el examen. Claridad absoluta, ¿se entiende?
Sí, perfecto. Ahora, tú en tu presentación ocupaste imágenes de una fotógrafa italiana.
Estadounidense, Nan Goldin.
No. Ah, perfecto.
Sí.
Terminó con una nota muy bonita tu presentación. Invito a la gente a revisarlo porque va a estar en el congresofuturo.cl. Pero, ¿cuál fue tu intención de justamente apelar a eso? Que tenía como un tono más emotivo, ¿no? Pero
sí. Bueno, termino cuando estaba hablando sobre precisamente el capítulo de Black Mirror, digamos. Ajá, y la pregunta era si podríamos ser digitalizables, si un ser humano puede ser digitalizable, y sí, digamos, pero ¿qué pasaría? Lo que pasa en el capítulo de Black Mirror, lo que se puede digitalizar es lo que se repite en nosotros una y otra vez, lo que sabemos sobre nosotros mismos, pero ¿qué es aquello que no es digitalizable? Eso que no sabemos de nosotros mismos, ese misterio, esa cosa única que es nuestra relación al mundo y a este cuerpo sexuado y mortal que tenemos. y lo dije así, es nuestra balada de dependencia sexual, que es el nombre de la obra de esta fotógrafa Nan Golden, donde su obra comienza, donde ella es golpeada, fue golpeada por su novio Marín, entonces por eso se llama la dependencia sexual, pero luego ella empieza a fotografiar el mundo. Y si uno ve la obra, que es muy bonita, uno se da cuenta que finalmente lo que ella muestra, estos cuerpos, nos muestran esa condición. Me parece que eso habla muy bien de lo que es lo humano hasta acá. Seres que estamos determinados por el sexo y la muerte, pero de una manera muy particular. Somos los únicos animales, ¿no? A pesar de que el sexo y la muerte son hechos biológicos, somos los únicos que tenemos erotismo y hacemos funerales.
Ahora, para terminar, Constanza, tú anticipaste un poco el tema de en general del Congreso Futuro, el tema del panel de lo que nos hace humanos, en un texto muy interesante en La Tercera, hace algunos días, ¿cierto?
Sí.
Ahí pusiste una frase que me pareció muy provocadora para estas conversaciones, ¿no? Tú dijiste, algo ha provocado que la pregunta por lo humano haya vuelto a ser pertinente estos días, y dices más adelante que la pregunta, finalmente la pregunta por lo humano hoy es más una pregunta ética, que es algo interesante de recordar y de reposicionar cuando hablamos de ciencia, avances científicos, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, desde varios puntos de vista se ha vuelto una pregunta ética, porque decir, existe lo humano, de pronto lo que está ocurriendo también, o sea, y además que hay que entender, yo soy psicoanalista, entonces esta idea de que el futuro es lineal y el progreso, digamos, yo soy freudiana, en ese sentido no hay progreso, esta cosa va, da vueltas, es dialéctica. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, este supuesto futuro, cuando estamos pensando, cuando estamos viendo, por ejemplo, los discursos de Donald Trump o Bolsonaro, ¿son futuro o es la reactivación de algo del pasado, digamos, en una cosa nueva? O ciertas fantasías de la técnica, la misma inmortalidad, la idea de la inmortalidad, ¿es una idea nueva? O es el retorno de las mismas fantasías, ¿no? La ideología va y vuelve, voy a eso. Entonces, en ese sentido, cuando de pronto se vuelve a cuestionar lo humano, por ejemplo, cuando vuelven estas políticas que de alguna manera, frente a ciertos movimientos, empiezan a interrogar, bueno, hay algunos que podrían ser no humanos. Estoy pensando hoy día, o sea, hay un hecho criminal que está pasando mundialmente que tiene que ver con todos esos muertos, digamos, esos puntos negros en el mapa, ahogados en el mar, que no son, digamos, parte de ninguna nación, si tú quieres, mueren ahí. O sea, finalmente, en este nuevo orden mundial, ¿son humanos?
Claro.
Para nosotros, es decir, hoy día parece ser que es una condición que no está garantizada políticamente, no solo por la ciencia, sino por todo lo que está pasando desde el punto de vista político también.
Constanza Michelson, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Aire Fresco. Les recuerdo, ella estuvo en el panel de las 9:30 a.m. hablando de lo que nos hace humanos, y les recomiendo revisar esa presentación cuando estén disponibles los videos, como están los videos de todas las ediciones del Congreso del Futuro. Estamos transmitiendo desde el ex Congreso Nacional en el tercer día del Congreso del Futuro aquí en Aire Fresco. Vamos a escuchar a Amy Winehouse, esto se llama Back to Black.
With his shame, oh shame, babe.
Ahí escuchamos a Amy Winehouse con Back to Black. Estamos en Aire Fresco, transmitiendo desde el edificio del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago, en la tercera jornada del Congreso del Futuro, el gran evento científico de este verano, ya un clásico de los veranos santiaguinos. Vamos a tener a otro entrevistado dentro de un rato más, alguien que también expuso hoy. Antes tengo que contarle un par de cosas que no tienen que ver con el Congreso del Futuro, pero sí con los temas que vemos y que se tratan normalmente aquí en Aire Fresco. Esto es bien llamativo porque se trata de una resolución de la Unión Europea, particularmente del registro de marcas, ¿no? De la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, a la que se le llevó el siguiente caso. Hay un supermercado, más bien una cadena de comida rápida irlandesa, que se llama Supermac. Y resulta que esta gente, Supermac, estaba tratando de expandirse por Europa, digamos, de crecer. Y McDonald's fue siempre siempre le puso problemas por el uso de las cosas derivadas de Mac. Particularmente, la marca Big Mac fue la que llevó a la cadena irlandesa, Supermac, a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y fueron a un litigio con eso. Bueno, resulta que esta Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea falló a favor de la cadena irlandesa. Y con eso, McDonald's perdió el derecho de ocupar, o el derecho, o más bien la exclusividad de ocupar en la Unión Europea la marca Big Mac. O sea, no solamente la cadena irlandesa Supermac puede ocupar el nombre Big Mac para cualquiera de sus productos, sino que cualquier otra compañía podría en la Unión Europea ocupar la marca Big Mac sin que McDonald's estuviera ahí litigando, ¿no? Haciendo problemas. De todas maneras, McDonald's puede apelar a esta sentencia en primera instancia, pero es bien llamativo que hayan perdido en este caso. Se destaca en la nota de la agencia Reuters al respecto que McDonald's históricamente ha sido extremadamente litigioso en el área del derecho de marcas y que por lo general le va muy bien. Destacan el caso de 1993, en que McDonald's ganó una orden judicial que impedía a un dentista en Nueva York vender servicios bajo el nombre de McDental. Y le reclamó McDonald's. Mira, el año 2016, una empresa de Singapur quería registrar McCoffee en la Unión Europea. También McDonald's se opuso y McDonald's se impuso. Ahora tienen este revés frente a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Como les digo, pueden apelar a este fallo en primera instancia, pero es llamativo, y esa ha sido la noticia en el fondo, que hayan perdido, por lo menos en primera instancia, este derecho exclusivo sobre la marca Big Mac, que como sabemos está muy identificado con McDonald's y de hecho dio pie a un indicador económico que tenía que ver con el precio del Big Mac, de la icónica hamburguesa de McDonald's en los diferentes países. Perdón. Y en otra noticia que de alguna manera se relaciona con los temas que hemos estado tratando o viendo acá en el Congreso del Futuro esta semana, me parece bien interesante destacar un acuerdo de dos compañías norteamericanas, pero que da cuenta de hacia dónde está caminando el futuro de la industria farmacéutica y de los servicios de salud. Este es un acuerdo de la compañía Microsoft con una cadena de farmacias muy conocida en Estados Unidos que se llama Walgreens, y el acuerdo es para crear herramientas de salud digitales para los clientes de farmacia y que de alguna manera puedan además usar la inteligencia artificial para la así llamada telesalud, es decir, como la personalización de los servicios de farmacología y de servicio, digamos, de salud a nivel farmacia, ¿cierto? Y también da cuenta de cómo las compañías de tecnología se están posicionando particularmente en el tema de salud. Ya sabíamos que Amazon estaba avanzando muy agresivamente y tenía preocupado, ha generado de hecho mucha conmoción, digamos, en el mercado de los servicios de salud, la compañía Amazon, porque ha anunciado y ha dado pasos hacia ese mercado. Y cuando se mete Amazon, ahí estamos hablando palabras mayores, pero no solamente ha sido Amazon, Apple y Google también están haciendo agresivas incursiones en el tema de los servicios de salud, del cuidado de salud, y se están asociando con proveedores como por ejemplo farmacias, como lo que les comentaba de Microsoft con Walgreens, pero también con compañías aseguradoras, y eso te da la noción de qué están mirando y qué cosas se está transformando en negocio o cuál es el el activo aquí. Y es básicamente los datos, la información, los datos de salud, los datos de consumo, que sepan qué tal tal consumidor, qué tal cliente, qué tal paciente, dígale como usted quiera, necesita tales remedios, tales drogas mensualmente. Bueno, eso, y que puedan elaborar estrategias y modelos como predictivos a través de inteligencia artificial, que digan, bueno, a esta persona se le va a acabar, o va a si está consumiendo este tipo de remedios, por ejemplo, en determinada cantidad de tiempo, debería pasar a esto porque probablemente tiene esta patología. Puras deducciones que se hacen a través de la información. De hecho, Microsoft le va a proveer a Walgreens, esta compañía de farmacias, principalmente servicios en la nube. Se destaca en la información de prensa que da cuenta de esto en Estados Unidos, que el principal rival de esta compañía de farmacias norteamericanas, que es CVS Health, hizo una alianza con la compañía aseguradora Aetna para construir herramientas de datos similares y dar más servicios básicos de atención médica en la farmacia. Amazon, como les contaba, adquirió una línea de farmacia de una compañía llamada PillPack por casi $1,000 millones, también apuntando al negocio farmacéutico, al negocio de la venta de remedios, de drogas, y poniendo, por supuesto, a disposición y usando, ¿cierto?, toda la capacidad de almacenamiento de datos de Amazon y de análisis de esos datos. Como le digo, no es solamente el ir como, digamos, a vender remedios o a dejarlos a la casa, en el caso de Amazon, lo que genera este gran movimiento en el mercado, sino también es qué está pasando a nivel de los datos de salud, de los datos de consumo de medicamentos, y cómo se están alineando las compañías en torno a eso. Nos da cuenta, como les digo, de hacia dónde va la industria de proveedores de servicios de salud, la industria farmacéutica por una parte, la industria tecnológica en torno a la salud, y el gran tema del análisis de datos, del cruce de datos, y por supuesto ahí también se asocia la capacidad o la preocupación más bien por la privacidad de los datos de todos los consumidores. Ayer hubo un panel muy interesante acá en el Congreso del Futuro, desde donde estamos transmitiendo, como les recuerdo, este aire fresco durante toda esta semana. Ayer hubo un panel muy interesante llamado Datos, el nuevo petróleo. Bueno, más claro, echarle agua, ¿no?
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos haciendo Aire Fresco aquí desde el ex Congreso Nacional, en la tercera jornada del Congreso del Futuro. Les tengo que recordar que, como todos los días, les proponemos a ustedes una pregunta de actualidad para que participen en el tema del día. Hoy les estamos preguntando por esta decisión anunciada por parlamentarios de la UDI de congelar su participación en la Comisión de Ética tras los dichos de Marisela Santibáñez sobre la muerte de Jaime Guzmán. Es un acto de reprobación moral a la vista gorda que este organismo hace a las infracciones conductuales de personeros de izquierda, dijeron los parlamentarios de la UDI. ¿Ustedes creen que esta decisión de los parlamentarios es adecuada? Bueno, pueden votar a través de Duna.cl, y a través de Duna.cl también pueden ver esta transmisión en el streaming también, y si no, también lo pueden ver a través de Facebook Live, y por supuesto, al viejo estilo, la vieja usanza, y mi favorita, pueden escucharlo en la vieja y querida FM, frecuencia modulada. Que tanta gente se vuelve tan loco de repente por el video, y ¿qué hay mejor que la radio? Yo les contesto, nada. Ya estamos con nuestro siguiente invitado de hoy. Él es el doctor en ciencias biológicas, es paleontólogo y es director del Instituto Antártico Chileno, una institución que conoce muy bien porque lleva más, ya 12 años, un poco más quizás, trabajando
14,
en
ese,
14 años trabajando en el Instituto Antártico Chileno. Marcelo Lepe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, estoy feliz. Siento mi salsa aquí.
¿En tu salsa?
Sí, claro.
Pero bastante lejos de tu campo de acción, de tu campo de estudio.
Es que eso es lo que estoy tratando de convencer a los chilenos, de que no está tan lejos.
No está tan lejos. No. Vamos a hablar de eso porque hoy día a las 3 de la tarde fue el panel donde participaste con expertos internacionales. Se titulaba Antártica, el corazón latente del mundo. Y justamente por lo mismo quería partir, Marcelo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está la Antártica? Conocemos poco de la Antártica, ¿no?
Bueno, para lo...
Digo, información,
para,
no
como,
solamente...
Como Radio Duna, te quiero decir al tiro que hay una frase que... que me llena completamente respecto a la sensación de Antártica, la canción de YouTube, esa Far Away So Close.
Ya, tan lejos, tan cerca.
Tan cerca, porque en realidad la tenemos muy cerca. Todos los demás países del mundo saben que Chile es, junto con Argentina, los países más cercanos a Antártica. De hecho, Chile tiene 880 kilómetros lineales entre el punto más austral y el punto más norte de la península Antártica. Pero condiciona tantos fenómenos de nuestra vida cotidiana que están lejos de ser comprendidos en su cabalidad, que yo creo que es mandatorio que en los próximos años nos hagamos la tarea de tratar de comprender todo eso.
O sea, a nivel de ciudadanía manejamos información escasa sobre la relevancia de la Antártica en nuestra vida cotidiana.
Así es.
Por ejemplo,
pocos saben que la productividad primaria de nuestro océano, donde está la pesca, digamos, donde están los grandes puertos, donde están las caletas de pescadores, es fundamentalmente donde hay una surgencia de la corriente de Humboldt, que nace en la corriente circumpolar antártica.
Perfecto.
Poca gente sabe que, por ejemplo, el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, se formó hace 23 millones de años cuando se forma la corriente circumpolar antártica. Y que son dos fenómenos conectados. El agua que surge, ¿no es cierto?, desde esta agua fría y densa, sube a la altura de Atacama, enfría la superficie del océano, no se forman nubes y por lo tanto no se forman la Kamanchaka ni las nubes de precipitación por viento de la deriva del oeste, y por lo tanto se seca. Y ahí comienza a escribirse una parte de la historia natural de Chile. Por ejemplo, tampoco sabe la gente de que los bosques de robles, coigües, lenga, raulíes, ruiles, ñirre, 10 especies del género Notophagus que dominan prácticamente de Santiago hasta Cabo de Hornos, se formaron en Antártica y colonizaron desde Antártica para acá. Esa es parte de los hallazgos que he estado vinculado y que comparto también con Jane Francis.
Hablemos de eso porque tú vienes de la paleontología y luego la paleobiología, la paleobotánica. Cuéntanos cómo, primero me gustaría preguntarte a ti como a nivel personal, cómo llegas desde esta área de estudio, desde esta ciencia, a el continente antártico, me interesa ese tu camino en particular, y luego cómo se vincula, cuánto te sirve o cómo te hace mirar las cosas de manera diferente o particular, porque tienes este conocimiento y este interés.
Bueno, la paleontología es una transdisciplina, pues es una disciplina científica que se forma bajo la sombra de dos grandes disciplinas científicas tradicionales, la geología y la biología. Por lo tanto, comparte cosas con las dos. Desde la biología, la aproximación de la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Las evidencias concretas de la teoría de la evolución están en el registro fósil del pasado.
Claro.
Y desde la geología también la estratigrafía, que es las cronosecuencias que uno puede encontrar en las capas sedimentarias de roca. Por lo tanto, si tú juntas los dos elementos, estás trabajando una de las pocas disciplinas científicas que juega con las cuatro variables, incluido el tiempo.
Claro.
Las tres dimensiones físicas más el tiempo. Y ahora están incorporando una quinta, y la quinta tiene que ver con evolución, ¿no es cierto? De qué manera la evolución no es direccional, es al azar, ¿no es cierto? Y esos mecanismos van haciendo de que tengamos la obligación de entender cómo el ambiente condiciona la vida de los seres vivos, ¿no es cierto? Para que cambien en el futuro. Lo quiero decir de esta manera porque resulta que para llegar a Antártica y entender esta dinámica compleja que existe entre este continente y cómo condiciona la vida de todos los demás, hay que llegar con un multichannel, digamos, hay que ser multicanal, y creo que casi todos los investigadores que trabajan en ciencia antártica, que son más de 200, tienen esa multicanal, son multifrecuencia.
¿Sientes que te hace mirar el mundo, y en particular la Antártica, de manera difícil estar pensando o tener tan dominada la historia de su origen y de la conexión, por ejemplo, esta conexión que nos explicabas entre la Antártica y el desierto de Atacama, digamos, la conexión que de alguna manera nos lleva como a ese tiempo donde existía un solo continente y que empezó a pasar después en nuestro planeta?
Mira, es arriesgado lo que te voy a decir, porque en el fondo es como... No me gusta hablar de revelaciones, porque no creo en las revelaciones, pero esto es como una revelación.
Ya.
La historia natural de Chile y de Antártica, porque hay una historia común. Chile y Antártica tienen un momento en que están conectados. Y cuando hay esa conexión, ¿no es cierto?, cada uno se influencia de una manera diferente. El conocer esto y el conocer cuán drásticos han sido los cambios que han ocurrido desde el tiempo de la Antártica verde hasta la actualidad es una tremenda lección de humildad, que tenemos que entender. el cambio climático hoy día no es un artículo de fe, no es una creencia, no es que hay un grupo de líderes religiosos que están convenciendo a un montón de científicos. Eso es basofia, no es verdad. Es un conjunto de evidencia científica muy robusta y que está sustentada por sobre el 95% de todos los científicos del mundo, que no es que crean en ella, sino que se convencen por la evidencia científica. Este convencimiento de la evidencia científica nos está diciendo que en los próximos años, si no regulamos nuestras emisiones de gases, si no cambiamos el modelo de desarrollo que estamos implementando, y sobrepasamos los 1,5, ya, perfecto, pongamos los 2 grados Celsius, vamos a entrar en una irreversibilidad y activando otros fenómenos que no se habían activado hasta ahora. Entonces, acidificación de los océanos, incremento del nivel del mar, aumento de la temperatura global, cambio de los regímenes de precipitación, cambio de los suelos cultivables, migraciones humanas, son todos fenómenos que están y se sabe que han estado asociados en otros escenarios de cambio climático en el pasado.
Estamos conversando con Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Estuvo hoy aquí en el Congreso del Futuro, exponiendo en el panel Antártica, el corazón latente del mundo. Marcelo, generalmente pensamos en la Antártica como continente homogéneo, un gran bloque de hielo que está ahí lejos, inhóspito, y donde hay gente que le interesa mucho hacer investigación. ¿Qué tan diverso, qué tanta heterogeneidad hay dentro de la misma Antártica y qué es importante de saber y de conocer ahí?
Mira, es un continente bastante heterogéneo. Yo creo que una de las cosas más importantes de saber sobre Antártica es que la península se divide en dos grandes áreas. ¿Ya? Y están confinadas por una cordillera gigante que se conoce como los Montes Transantárticos. Y estos Montes Transantárticos separan estas dos masas, una en la Península Antártica o Antártica Occidental, y la otra el Cratón Antártico o Antártica Oriental. La Península Antártica es la más diversa, concentra sobre el 70% de toda la diversidad biológica.
Esa es la que tenemos cerca a nosotros.
Y es lo que reclamamos como territorio chileno.
Que cuando chicos aprendimos que o pensábamos que era parte de nuestro país.
Y bueno, yo creo que sigue siendo. Lo que pasa es que...
que no es exclusivo.
Lo bonito del Tratado Antártico es que congeló esas reclamaciones. O sea, no es ni... Es correcto decir de que esa reclamación se mantiene. El sistema del Tratado Antártico la congeló. Y no se aceptan nuevas reclamaciones. Ya. Por lo tanto, no hay modificaciones de áreas territoriales reclamadas por ningún país. O sea, eso queda congelado. Lo que sí hay que entender es que existe un tremendo valor en este esfuerzo diplomático de mantener esta área dedicada a la paz y a la ciencia, que es algo que no ocurre habitualmente en ninguna otra parte del mundo. Pero volviendo a lo que me decías de la biología, esta diversidad biológica que existe en la península Antártica tiene también unas bajadas económicas muy interesantes. Las aguas antárticas, en el agua antártica se pesca.
Claro.
Pero para pescar en la agua antártica, tú tienes que estar sometido bajo un régimen de administración internacional que se conoce como CAMELAR, la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos. Es un trabalengua, pero SECRUMA se llama en la sigla en español. Y ahí se reúnen todos los países que tienen actividad pesquera alrededor de Antártica, actividad científica y actividad política. Y ahí definen las cuotas de captura en función de la información científica de cada año.
¿Y todos se portan bien? Porque tiendo a pensar, digo, el típico de los japoneses se pasan todo esto por cualquier parte, ¿no?
Es que los japoneses son respetuosos del sistema.
Ya.
Noruega, que también pesca.
Ajá.
China. Lo que pasa es que estamos en un escenario hoy día que es bien interesante. Chile está liderando a nivel mundial las iniciativas para protección de los océanos. Chile se convirtió en el más verde de los ambientalistas protectores de océanos y está proponiendo, junto con Argentina, ahí el INACH tiene un equipo científico que lleva trabajando varios años en esto, para liderar una nueva área marina protegida en la península Antártica. Bueno, en la última reunión de CAMELAR, que fue en el 2018, dos países se opusieron solamente. Esperábamos a lo mejor tener un consenso menor, pero hubo un gran consenso.
Entonces, ¿y quiénes se opusieron?
China y Rusia.
Mira.
Entonces ahora viene la otra etapa, la fase política, diplomática, en donde vamos a tratar de establecer todos los puentes posibles para convencerlo de que es pertinente proteger esta área porque son las áreas de reproducción de krill. Y el krill se sabe que es muy sensible al cambio climático. Se alimenta específicamente de una alga que vive asociada a la banquisa de hielo marino.
Ya.
Y vive por debajo. Entonces el krill come por predada por debajo, forrajea, se dice, ¿no es cierto?
Ya.
Y al declinar la cantidad y la intensidad del hielo marino antártico disminuye la cantidad de esta microalga y por lo tanto los stocks de krill.
Marcelo, ¿cuál es la, si tuvieras que elegir una gran pregunta o un misterio, una gran inquietud que tengas sobre la Antártica, cuál te gustaría que fuera ver resuelta o resolver tú quizás dentro de tu, de lo que te queda de vida?
Chuta, hay muchas preguntas. Son casi más las preguntas que tengo que las
responder. No hay una que sea como la pregunta madre, la que te oriente en tu investigación.
La tenía, me he quitado el sueño y la encontramos su respuesta hace un tiempo atrás. Y me siento contento por eso tomé ya este desafío de meterme un poco más en política y en administración, que es ser director del INACH. Pero encontramos la evidencia más antigua del mundo de los bosques dominados por notofagos, de este Ruil, Coy, Huelenga, Raulir, Ñirre. Y ese lo encontramos en la isla Nelson, en la Antártica. Tiene 87 millones de años. Es por lejos la evidencia fósil más antigua de este grupo. Lo mostré en mi presentación allá. Lo estamos publicando ahora. Y ello demuestra de que en Antártica se acuñaron los bosques que después van a invadir Nueva Zelanda, Australia, Sudamérica, y ya África se había separado, así que nunca llegaron a África. Y esa es la diferencia, por eso África es tan distinto. Pero tú miras un paisaje de Nueva Zelanda, del sur de Australia y del sur de Chile, y encuentras evidentes similitudes porque hay las mismas familias de plantas que hablan del vínculo austral.
O sea, no solamente la Antártica es, como si titulara la charla de hoy, el corazón latente del mundo, sino que también es parte importante de nuestra historia de origen, ¿no?
Correcto, para atrás, y es parte importante de nuestro futuro, creo yo.
Claro, esencial. Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
No, encantado, ha sido muy amena conversación.
Nosotros vamos a escuchar a R.E.M., esto se llama The One I Love. Seguimos en Aire Fresco desde el ex Congreso Nacional en el Congreso del Futuro. Ahí escuchamos a R.E.M. con The One I Love. Estamos haciendo aire fresco toda esta semana desde el edificio del ex Congreso Nacional aquí en el centro de Santiago, porque estamos transmitiendo esta cobertura especial al Congreso del Futuro, el gran evento de divulgación científica del año, o por lo menos del verano aquí en Santiago. Estuvimos recién conversando con el director del Instituto Antártico Chileno, Marcelo Lepe, y antes, en el primer bloque del programa, estuvimos conversando con la psicóloga y psicoanalista Constanza Michelson, que esta mañana dio una charla bien interesante. Les recuerdo que todas las charlas, como aquellas charlas de las ediciones anteriores del Congreso del Futuro, están guardadas, archivadas, disponibles, gratuitas para todo público en la plataforma congresofuturo.cl, de manera que si se las perdió, no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. Y también, por supuesto, si no pueden venir aquí al edificio del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago, también pueden participar, pueden ser público en este Congreso del Futuro a través del streaming de congresodelfuturo.cl. Así que los invitamos, porque es una manera bien cómoda, además, de participar y de cuando uno le puede robar un momento al día, conectarse a charlas muy interesantes de expertos internacionales y nacionales. Les voy a contar un poco lo que depara la jornada de mañana, el día 4 del Congreso del Futuro. Parte a las 9:30 de la mañana con un panel, un grupo, un bloque titulado Empoderar el Planeta, sobre las técnicas, tecnologías e investigaciones que se están desarrollando para poner al planeta y a la naturaleza como protagonistas de los cambios futuros. Va a estar el doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Texas, Yupano Lal, norteamericano. Va a estar Mónica Araya, de Costa Rica. Ella es doctora en gestión ambiental. Y va a estar el doctor en ingeniería en fermentación chino, Jin Li. Eso es el primer panel de mañana, Empoderar el Planeta, a las 9:30 de la mañana. Luego, a las 10:30, es la charla magistral del doctor en ecología y biología evolutiva, Rob Knight. Y luego, a las 11 de la mañana, Soluciones Tecnológicas para el Mundo, con Danielle Wood, la doctora en Sistemas de Ingeniería de Estados Unidos, con el ingeniero eléctrico chileno Marcos Díaz, y con la doctora en Astronomía chilena, que trabaja en Chile también, Adele Plunkett. Se escucha aquí algunos ruidos porque están los voluntarios, la gente que trabaja en el Congreso del Futuro, están terminando su jornada con algún tipo de celebración de festividad. Así que para que sepan que estamos aquí en directo y desde el lugar mismo de los hechos, de la gente ya se ha ido, pero como les digo, la gente que trabaja acá está manifestándose alegremente. Le estaba contando de la jornada de mañana a las 12:30 de la mañana, está el bloque que se llama Los Arquitectos del Cambio, sobre las posibilidades que existen hoy para cambiar el mañana a través de ideas y proyectos concretos. Va a estar la ingeniera en ejecución informática chilena, Barbarita Lara. Va a estar el doctor en ciencia de los materiales chileno también, Humberto Palza. Y va a estar el argentino Marcos Galperín, que es CEO y fundador de Mercado Libre. Interesante mezcla que se hace en ese panel, Los Arquitectos del Cambio. Luego, a las en la tarde, esto para mí es mi panel favorito de mañana, que se llama Todos Adictos. Ya, y es súper interesante porque va a estar el coordinador nacional de la política de drogas en Portugal, el doctor João Goulao, quien también ha diseñado la estrategia preventiva de drogas y adicciones de la Unión Europea, así que tiene una experiencia en políticas públicas y drogas muy interesante. Va a estar el doctor en Información y Ciencias de la Comunicación chileno, Daniel Halpern, y va a estar también un invitado muy... Este científico es muy entretenido, Diego Gomlombeck, doctor en biología, él es especialista en ciclo circadiano y es un gran divulgador científico, Diego Gomlombeck, así que les recomiendo no perderse su presentación dentro de este panel, Todos Adictos, a las 15 horas mañana en el día 4 del Congreso del Futuro. Nosotros mañana también vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde aquí el aire fresco desde el ex Congreso Nacional, en esta cobertura especial de esta semana del Congreso del Futuro. Los dejo invitados a que continúen en compañía de Radio Duna, y llega a Lugares Notables con Bárbara Espejo en el capítulo de hoy, Wolf Creek, Australia, y luego, por supuesto, Nada Personal con Matías del Río y María José Oshea. A las 20 horas, Terapia Chilensis. Nosotros nos despedimos, que tengan una excelente noche, tarde, y nos volvemos a encontrar mañana desde el ex Congreso Nacional en una nueva entrega de Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes.